¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
Y bien, amigos, dentro de las noticias de este fin de semana, parece ser que no todo mundo está contento con la nueva versión de Chucky, el muñeco diabólico, o Child's Play. Y lo que sucede aquí, compañeros, es que el creador de esta franquicia, Don Mancini, pues no dio su autorización oficial para la realización de este remake, podemos decir, o reboot, ¿no?
Sí, porque justamente yo creo que el descontento que están... que tiene de momento la audiencia, es que ya no se está centrando en el hecho de que el muñeco sea poseído, sino que ahora es una tecnología que se corrompe. Al final, un poquito como iRobot, ¿no? Cualquier máquina que en un punto se vuelve malvada a partir de lo que va aprendiendo de los humanos. Y yo creo que es mucho cuestión de nostalgia. Yo ya tuve la oportunidad de verla y tal vez...
¿Qué te pareció, Gaby Mesa Conceta?
Yo salí bastante conforme de la película.
¿A ti te encantó?
No me encantó.
No, saliste feliz.
Le diste cinco estrellas y media. Inventé una nueva categoría para Chucky. No, la verdad es que creo que cumple muy bien con su propia propuesta. Y particularmente lo que disfruté de esta película es que, a diferencia de muchas cintas de horror en donde los personajes son meras marionetas que están ahí para ver cuando las matan, aquí les dan una profundidad y un fondo mucho más sólido. Eso de pronto hace que la película se vuelva un poco lenta también. Entonces, si las personas van a la sala con la intención de ver mucha sangre y que sea divertida, pues ahí se puede trabar un poco. Pero, repito, creo que es un poco cuestión de nostalgia y que obviamente no es mejor que el original, pero que las últimas, o sea, ya la novia de Chucky...
Bueno, la novia de Chucky me parece muy divertida, la verdad.
Bueno, las tres primeras para mí son las mejores.
Pero les digo algo, seamos honestos, o sea, ni son obras de arte, ni son los grandes ejemplos del género. Lo que pasa es que el señor Don Mancini... aún tiene los derechos para hacer otro tipo de cosas con este personaje que no sean películas. Y lo va a hacer en una serie que está preparando para el canal Sci-Fi. Entonces, pues está un poquito molesto, ¿no? Por lo que hicieron ahora con este personaje. Pero pues también tú vendes los derechos y quien los tiene puede hacer con ellos lo que quiere. Si eso no está en el contrato.
Y bueno, de hecho, hablando de esta película, la cual retrasó su estreno en México por cuestiones de competencia, podemos decir. No le convenía estrenar el mismo fin de semana que Toy Story, ni el mismo fin de semana que Annabelle, pero qué éxito, de verdad, Oscar, fue Toy Story. Ya se ha convertido en un suceso cinematográfico en el fin de semana,
sí, con 47 millones de dólares. Sí, pero te tengo noticias, porque fíjate que Pixar y Disney tenían un estimado de 140 millones de dólares en Estados Unidos nada más, y según esto era un estimado bajo, ¿no? La película recaudó 118, o sea, fue un éxito la producción, de eso no hay la menor de las dudas, pero sí creo que las casas productoras pues pensaron que iban a hacer más dinero. De cualquier manera, pues fue el fin de semana de Toy Story, todo el mundo hablando que si te había gustado, que si no te había gustado, del personaje.
A ti te encantó, ¿no?
A mí me gusta, sí, la verdad, la califiqué bastante bien. Siento que la niña...
Todo el mundo está en descontento, por no decir odia a Bonnie. Como que
exacto,
es muy necia, ¿no?
Yo ya me inscribí, ya le di follow a la cuenta esa de We Hate Bonnie. Y es que la verdad, qué niña tan más malcriada. Sí, mala. Oye, Gaby Mesa Conceta, fíjate que también pasó algo muy gracioso con Tom Holland, quien visitó el programa de Graham Norton. Es un programa que me encanta, la verdad, me parece él el comentarista más simpático, ¿no? El presentador con mucho ángel, sí. Y obviamente fue a promocionar el joven Tom Holland, Spider-Man Regreso a Casa. Y resulta que en medio de la entrevista, pues... sitúa la acción de la película. Tápense los oídos, amigos, si no quieren escuchar un spoiler, si es que no vieron Avengers Endgame, que creo que no hay nadie.
Sí, yo conozco varias personas a las que nosotros creo que les hicimos un... yo les hice en mi canal.
No, yo no, yo trataba,
si me odia, ya
yo
no me hablan.
Cuidado a los spoilers. Pero te voy a decir una cosa. El señor Tom Holland dice que la película empieza, pues obviamente, donde el personaje de Peter Parker está viviendo un duelo por la muerte... ¿Decimos o no decimos?
No decimos.
Por la muerte de uno de los protagonistas de Avengers Endgame. Entonces, él mencionó el nombre y todo, y esto provocó que las redes sociales explotaran en contra del señor Tom Holland, porque parece ser, aunque no lo creamos, hay gente que no ha visto Avengers Endgame.
¿Sí?
Lo que yo no entiendo, Gaby, es cómo puede ser fan de la saga y no haberla visto.
O sea, ¿cómo te puedes ofender de que te hagan un spoiler pero no haberla
visto? ¿Están esperando verla en piratería o cómo?
No sé qué. El reestreno, tal vez están esperando. El reestreno de Avengers Endgame.
No te lo compro.
Pero bueno, Tom Holland, el príncipe de los spoilers. Y quien ya se está convirtiendo también en una especie de príncipe aquí de los próximos estrenos en cartelera es el señor Robert Pattinson. O sea, yo creo que muchas personas lo tenían ubicado por Twilight, de pronto algunos estrenos que tuvo en festivales y demás, pero ahora se está volviendo en todo un fenómeno, ¿no? Pero si bien habíamos escuchado que él ahora va a dar vida al nuevo Bruce Wayne en la próxima entrega de Batman de Matt Reeves, ahora también resulta que el director Danny Boyle dice que Robert Pattinson sería un excelente James Bond. No me desagrada la idea nuevamente, Oscar. Creo que estuvieron circulando algunas imágenes cuando se propuso como Bruce Wayne, donde veíamos a este actor con un traje. Y si lo pienso como Bond, solo creo que no sé si tendría la capacidad física para desempeñar
Mira,
un
deja
rol
eso,
de esa talla.
El tiempo, porque seguramente ahora interpretando a Batman, pues por lo menos está, creo yo, comprometido a un par de películas. O sea, no firman a un actor para hacer una película y para relanzar un personaje. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Lo que sucede aquí es que Danny Boyle iba a dirigir la 25, ¿no? Estaba preparando él, estaba trabajando con su guionista de cabecera en el guión de la 25. Obviamente casi todo mundo tiene problemas con la familia Broccoli, con Bárbara Broccoli, quien tiene la licencia del 007. Obviamente discuten y hay diferencias creativas. Sacan a Danny Boyle de la película y contratan a Cary Fukunaga, que me parece espléndida opción. Espléndida opción. Entonces, se queda la idea de que esta es la última película protagonizada por Daniel Craig como el 007.
Creo que ya viene bien un cambio.
Vamos a ver qué pasa.
Bueno, como les contamos al inicio del programa, te discutiremos un poco de lo que aconteció en la entrega número 61 de los premios Ariel. Yo creo que lo que más estaba viviendo era una sensación diferente porque, me parece por primera vez, el recinto ya no fue un lugar como más espectacular, el caso de Bellas Artes, por ejemplo, del año pasado, sino que ahora se llevó a cabo en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, y por lo menos a los actores que tuve la oportunidad de entrevistar decían que se sentían muy cómodos y que realmente les gustaría que ya de ahora para adelante fuera la sede oficial de los Ariel.
Yo te voy a decir, creo que estuvo bastante bien. Sí. Obviamente, bueno, el troleo en redes sociales no se dejó esperar, que se veía muy económica, ¿no? Bueno, que se veía el recorte. Pero vaya, lo ostentoso tampoco quiere decir que está bien hecho.
Por supuesto.
No, y se celebró un gran año de cinematografía. Realmente las películas que se quedan están espléndidas.
Es
La
verdad.
Camarista me gusta muchísimo, era mi favorita, por ejemplo. Las Niñas Bien es un peliculón.
Pájaros de Verano.
Pájaros de Verano es una de las mejores películas del año pasado. Se celebró obviamente a los productores, a Nicolás, a Gaby. Ilse Salas fue la mejor actriz. El mejor actor fue Noé Hernández, quien no pudo ir porque su mamá está muy malita. De aquí le mandamos un fuerte abrazo y un saludo al querido y admirado Noé Hernández. Y creo que la selección de los ganadores fue muy variada. No, porque todo el mundo pensó que Roma se iba a llevar todos los
premios. Yalitza iba a ganar mejor actriz, ¿no?
Bueno, se lo dieron a Marina, que está bastante bien. En esa categoría, por ejemplo, Cassandra Changuerotti era mi favorita, ¿no?
Y que está nominada doble.
Doble.
¿Tu mayor sorpresa en los premios?
Pues mira, como sorpresa no, pero me conmovió muchísimo el discurso de Pasalicia García Diego, que le dieron el Ariel de Oro, gran guionista, y creo que se expresó bastante bien en representación de todos los escritores. Me sorprendió de que es el primer Ariel de Oro que se le da a un escritor.
Uf, sí, eso ya se habían tardado bastante. Mi mayor sorpresa, el Borras en la alfombra roja.
Ah, tú entrevistaste al Borras, ¿verdad?
Pues no se dejó, andaba muy piqui. Pero bueno, cinéfilos, esas son algunas de las noticias que estuvieron sonando esta semana. Déjenos sus comentarios a través de las redes sociales con el hashtag QuePelículaVer.
Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag QuePelículaVer. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.